Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Aquí estamos. Lunes, 17 horas, Radio Cultura, y esto significa India en Argentina y desde Argentina, trayéndoles, compartiendo, acercando todo lo que tiene que ver con la muy diversa actividad que la cultura de la India manifiesta en nuestro país. Hoy vamos a ver cómo incluso esta influencia llega hasta el ámbito de las fuerzas policiales, que han comenzado la semana pasada a capacitarse en yoga y meditación, y el resto de todo lo que semana a semana está ocurriendo. Algunas cosas saben que no tenemos tiempo de llegar a incluirlas, así que les pedimos que nos sigan a lo largo de la semana en las redes, en nuestro Facebook, Radio Niketán, para poder estar al tanto. Así que la recibimos a Aldana, que está también junto a nosotros. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. Contenta de volver a acercarnos, como todas las semanas, con esta variedad de información de India en español, de India para todo nuestro país, y bueno, lo que India sigue brindando a todo el mundo. Así que hasta las 6 de la tarde acompañándonos acá con la operación de Florencia López, así que cariños a ella y gracias por acompañarnos cada lunes.
Recibimos a nuestros auspiciantes y ya nos sumergimos en la primera entrevista del día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Le damos la bienvenida a nuestro amigo y el médico de cabecera que tenemos aquí en Niketán, el doctor Jorge Berra, director de la Fundación de Salud Ayurveda Prema. Buenas tardes, Jorge, bienvenido.
Buenas tardes para vos, Gustavo, Aldana, para toda la audiencia. Un gusto nuevamente estar en contacto.
Bueno, estábamos interesados en esta conferencia que desde la Fundación estás organizando, pero ya que te tenemos, aprovechamos para consultarte cómo avanza el tema de la vacunación, qué relevancia está teniendo desde la perspectiva ayurvédica.
Está perfecto, una pregunta absolutamente actual y apropiada para estos tiempos. Mira, lo que puedo contar es, a ver, quiero señalar varias cosas. Para el Ayurveda todo puede ser alimento, medicamento, veneno. No hay ningún producto que no tenga efectos colaterales. Hasta el mejor remedio puede tener algún problema, hasta el agua que tomamos, si hablamos rápido y tomamos agua al mismo tiempo, nos va a, puede ir a la tráquea y generar tos o situaciones más difíciles. Entonces, esto primero para tenerlo en cuenta. Lo que hay que evaluar es el riesgo. Y hoy en día el riesgo de la enfermedad por el coronavirus supera muy, pero muy, muy ampliamente a la posibilidad del riesgo por las vacunas. Esto es así. Lamentablemente no hay nada bajo la luz del sol que sea absolutamente seguro para los 8.000 casi millones de personas que vivimos en la Tierra. Entonces lo que hay que evaluar es el riesgo. Y lo que les quiero comentar es que desde la Ayurveda hay una visión absolutamente positiva de las vacunas, se la reconoce como un instrumento sanitario válido, y también lo que puedo comentar es que en los hospitales ayurvédicos de la India se está vacunando contra el COVID con las vacunas disponibles, y también que muchísimos maestros espirituales o instituciones espirituales se han expresado a favor de las vacunas, ¿no?
Bueno, importantísimo, porque vemos a nivel mundial que en determinados países no solo se está estancando el retroceso del COVID, sino volviendo a crecer justamente por, no por escasez de vacunas, sino por la debilidad de la voluntad a tomarlas, ¿no? Entonces, bueno, muy apropiados estos elementos que nos recordás, ¿no? De optar, sí, mira, por...
Hoy justamente recibí un meme, perdón, creo que, y ponía, la gente que está en contra de las vacunas porque piensan que son un experimento, no se dan cuenta que ellos son el grupo control. Y sabes que esto... cómica y trágicamente es así. Lo que hoy se ve, lamentablemente, es que las internaciones, por lo menos en los lugares donde ha habido muchísima vacunación, las internaciones y la mayor parte de los fallecimientos sean, desgraciadamente, en las personas no vacunadas. Entonces, esto es trágico, esto es lamentable, perder una vida humana teniendo la posibilidad de que esa persona siga transitando la vida con los afectos, con todo lo que tiene que hacer para que esté esa persona y el mundo mejor, es muy duro, es muy duro.
Jorge, eso a mí me resulta, bueno, como nunca estuvimos en esta situación, no sé, se presenta así, ¿no? Pero como ustedes tienen alguna hipótesis de dónde viene tan fuertemente como un rechazo a una vacuna, o sea, es como, no pareciera haber atrás laboratorios, pero no sé, quizás hay algo que uno desconoce, como de dónde viene tan fuerte como esa idea de, bueno, o sea, es como... gente tan ahora diciendo que mi salud es una decisión mía, que no está mal, pero como sustentado en qué.
A ver, mira, yo te puedo decir, he estudiado y trabajado bastante sobre este tema. Lo que te puedo decir, en los países donde hay enfermedades que en un porcentaje importante que se curan con vacunas, la gente no tiene ninguna duda acerca de que los familiares, los chicos, porque básicamente las vacunas se aplican en el infantil, tienen que ser vacunados. Yo prácticamente a todos los profesores que he estado en contacto con la India, y puedo asegurar que son centenares o más, les pregunto, ¿y vos vacunaste a tus hijos? Y me miran con cara absolutamente extraña. ¿Cómo? ¿Por qué me preguntas eso? Por supuesto que los vacuné. Y también lo que se ve es que en el mundo, entre comillas, desarrollado, cuando baja la incidencia de esas enfermedades, entonces en vez de pensar en un criterio social y comunitario, se piensa con un criterio más individual. Y la realidad es que ahí hay un... Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es que hubo un trabajo con la vacuna MMR, la de sarampión, rubiola y paperas, que relacionaba el aumento de la vacunación con MMR con la aparición de autismo. Y bueno, después los distintos autores de ese trabajo fueron apartándose, diciendo que no estaban de acuerdo con cómo había manejado el autor principal. El autor principal fue removido de diferentes instituciones científicas. Y esto, ojo, no habla de una persecución, habla de que no se siguió básicamente los parámetros que tenían que cumplirse. Entre otras cosas, el autor principal no manifestó. Hay una cosa que en los trabajos científicos es muy importante, señalar el conflicto de intereses. Si uno publica algo, tiene que señalar si ha recibido algún tipo de fondos o tiene alguna relación con alguna institución involucrada en el tema. Y este autor no manifestó y había recibido fondos importantes de una institución que tenía que ver con ese tema. Así que, bueno, lamentablemente es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Uno también... vemos muchas personas, los titulares de los diarios, las personas que estaban en contra de las vacunas y que llegan a estar internados y dicen, me equivoqué, por favor, que otros no se equivoquen. Insisto, no hay nada que sea 100% seguro, pero tenemos que tener muy en claro los riesgos de estar vacunados o de no estar vacunados.
Hablando de mantener información y desarrollar, desde la Fundación están organizando una segunda conferencia sobre Ayurveda con médicos de la India para el próximo jueves y el próximo viernes. relacionada con enfermedades importantes, como es el caso de la diabetes o con los trastornos tan habituales. Contanos un poco, Jorge, en qué va a consistir.
Mira, a ver, nosotros desde la Fundación lo que queremos es ser puente y traer, facilitar el conocimiento de lo más tradicional, en el sentido de lo más confirmado en la India de la Ayurveda, con absoluto respeto desde la alopatía, la cual amo profundamente. Y entonces realizamos actividades así de educación continua en la Ayurveda. Y vamos a tener dos entrevistas, una con la doctora Anupama. Ella es profesora de la Universidad del Sur de California de Ciencias de la Salud. Ha sido también, junto conmigo y con otros docentes y profesores y académicos, participó en la redacción de los lineamientos de Ayurveda de la Organización Mundial de la Salud. También es directora de un programa solventado por el Instituto Nacional de la Salud de Investigación. Y el planteo es que hoy en día 4 de cada 10 personas dicen que tienen algún tipo de problemas digestivos, y justamente desde la Ayurveda se plantea que una buena salud comienza prestándole la atención adecuada y solucionándole los inconvenientes digestivos. Así que ese es uno de las conferencias. Y la otra conferencia está dictada por el profesor Narayan Nami, perdón, la doctora Anupama está en California, por supuesto se formó en India, y el doctor Nambi está en India, y él va a hablar de un tema absolutamente frecuente y muy relevante, y que tiene que ver con el manejo ayurvédico de la diabetes. La estadística oficial, si van al sitio web del gobierno nacional, argentina.gov, .ar, señala que 1 de cada 10 personas hoy en día padece diabetes, y 4 de cada 10, el 40% no saben que padecen diabetes. Y la diabetes es realmente una situación que cuando una persona la tiene y se le suma otro desequilibrio, otra enfermedad, no es que sea 1 más 1, 2, sino que potencia la manifestación de las otras enfermedades y hace todo más difícil. Entonces, hoy en día la diabetes tipo 2, verdaderamente hay muchos elementos, en la Ayurveda se conoce desde hace mucho, y la idea es ponerlo disponible, este conocimiento, para los profesionales y para las personas interesadas en atender este tema.
¿Las conferencias en qué idioma van a ser, Jorge? ¿Van a estar traducidas? Contanos.
Sí, las conferencias van a ser en inglés con traducción concurrente al castellano. Tenemos una amplísima experiencia cuando hacemos los seminarios en India, en la Universidad de Gujarat o en otras instituciones, y realmente es muy ágil y cómodo y totalmente entendible, ¿no? Y aparte, nosotros hacemos una traducción que no es solamente idiomática, sino que conocemos las palabras que, más allá del idioma, que pueden ser de utilidad para la persona que está escuchando acá en Argentina.
¿Cómo se puede hacer para participar?
Para participar pueden estar en el sitio web medicinaayurveda.org. Ahí van a encontrar una entrada que dice conferencias de los médicos de la India. Tienen para inscribirse y, bueno, completando todos los datos van a poder acceder.
Muchísimas gracias. Estaremos allí compartiendo toda esta información, no solo en nuestro programa como lo estamos haciendo ahora, sino a través de las redes. El doctor Jorge Berra, director de la Fundación de Salud Ayurveda Prema.
Gustavo, un abrazo enorme, Aldana también, y por favor, para toda la audiencia, cuídense mucho, que estén muy bien y sigámonos apoyando entre todos. Un abrazo enorme.
सिर्फ इतना ही जवानी जिंदगानी है जवानी जिंदगानी है न तुम समझे न हम समझे जवानी जिंदगानी है न तुम समझे न हम समझे ये एक ऐसी कहानी है एक ऐसी कहानी है न तुम समझे न हम समझे शेर है ये दुनिया क्यों बसाई राज इसमें क्या है वो जाने दुनिया क्यों बसाई राज इसमें क्या है वो जाने ये उसकी मेहरबानी है न तुम समझे न हम समझे
Otra de las notas interesantes que tenemos hoy en Niquetán, vamos a hablar con Akbar Ahmad. Él es de familia de cocineros y es cocinero, viviendo desde 2003 en nuestro país, en nuestra ciudad en Buenos Aires. Vamos a hablar porque hay una importante movida en las redes, en la gente que quiere India en nuestro país, una movida para apoyar que el restaurante que Akbar tiene en San Telmo, que es el restaurante Deli Masala, uno de los más ricos de comida india en nuestro país, para que Deli Masala no cierre por este producto de la crisis económica de la pandemia. Pero vamos a conversar un poquito con Akbar para que nos cuente cómo llegó aquí en 2003 y por qué vino también su familia. Bienvenido, Akbar.
Bueno, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, cuando llegué acá en 2003 me llegué acá y trabajé también en restaurante de India, que trabajé casi como 10 años y después abrimos el restaurante. La primer restaurante fue de nosotros allá en el Viamonte, en centro. Y después lo abrimos de acá en el San Telmo, y que ahora estamos un poco mal en situación con pandemia y todo, y estoy por cerrar también. Ya pasó de 10 años también ese restaurante, y que estamos trabajando de ahí. Y ahora ese momento que ya llegó el tiempo que con esa pandemia que tuvimos, y tengo que cerrarlo en local. pero en realidad yo no quiero cerrar, pero que la situación es muy grave ahora y por eso quería cerrar.
Ahora vamos a contar, Akbar, para que nuestros oyentes sepan que están empezando a ver movidas de apoyo, movidas culturales, como para volver para incentivar nuevamente a que la gente recorra y se acerque al restaurante o incluso pueda pedir comida, porque sabemos que toda la zona donde, o sea, la gastronomía en general se vio muy afectada por esta crisis de la pandemia, y también la zona, San Telmo, que es donde está el restaurante. Pero ahora vamos a contarles cómo pueden apoyar la causa para que no tenga que cerrar el restaurante, pero contanos un poquito. Tu papá, vos viniste en 2003, pero tu papá vino incluso antes a nuestro país. ¿Cuándo vino él?
Papá se vino de 1995. Llegó él y lo trajo un señor de argentino para que lo quería abrir un restaurante indio. Y así que se lo trajo él. Y así vino la comida india acá en Argentina, primera vez que lo abrió mi padre, es de cocinero.
¿Y ustedes, vos seguías allá en India? ¿Y qué contaba tu papá de qué era aquí Argentina, cómo se trabajaba aquí?
Sí, se contaba todo, que es muy bueno, por eso me vine con atrás de él, pero ahora es que hace 4 años se falleció padre. Y bueno, yo estoy siguiendo, vino mi madre también, mi hermano, mi hermana, vinimos todos acá. Y ahora cuando se falleció padre y se fueron todos de allá a India y yo me quedé solo acá.
¿De qué parte son ustedes, Akbar?
De India, Nueva Delhi, capital.
¿Qué platos o qué preparaciones sentiste que, bueno, le iban gustando al paladar aquí argentino, ¿no? Porque una de las cuestiones típicas es que en India es todo muy sabroso, pero muy picante a veces para nuestro paladar acostumbrado, ¿no? ¿Cómo fue para vos eso?
No es que muy picante comida. En principio, cuando padre se abrió el restaurante, se ponían más condimentos, pero después nos dimos la cuenta que no, acá no se comen tan fuerte la comida, y empezamos a hacer la comida más suave. Y picante y condimentos lo ponemos cuando se pidan a alguien, y ahí sí. Y nosotros seguimos todavía igual, como así con comida lo hacemos muy suave, y cuando se pidan, y ahí sí lo hacemos con picante, con condimentos. Sí, ahora bastante gente ya, como ahora ya conocieron la comida india, y se piden ahora con condimentos, se pueden comer. Eso ahora, y encima ahora ya acá ya tiene casi 4 o 5 restaurantes son de India, acá en Buenos Aires. Y así que ya saben ahora cómo se come la comida india.
Manisha, Chauhan.
Sí.
No, Gus, pregúntale y después le pregunto yo.
¿Y tú, Akbar, que te has quedado aquí en Argentina? ¿Te has quedado junto a tu familia? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
Sí, estoy casado y tengo 2 hijos, una hija y un hijo, pero están allá en India.
Y estás solo realmente ahora.
Sí, por ahora estoy solo. Se vinieron acá mi madre, mi hermano, y se fueron todos de allá. Y me quedé solo acá porque como a mí me gusta mucho acá y quería seguir más quedando de acá.
¿Qué te gusta, Akbar, de la ciudad de Buenos Aires?
En realidad a mí me gusta todo, de cómo se trata la gente. A mí me gusta la gente, cómo están, y lo tratan muy bien, y ayudan, y la ciudad es muy lindo, y por eso a mí me gusta mucho, y por eso me quiero quedarse acá.
Manisha Chauhan, bailarina, y que hace 20 años que vive en nuestro país, sí, de India, sí. Bueno... Y ella dice que Delhi Masala es uno de los lugares, su lugar preferido para comer comida.
Sí, claro.
Porque dice que el gusto es un gusto bien de India, y el ambiente que genera.
Sí. Y le gusta a ella, siempre venía en restaurante y por eso encima en sábado lo hicimos una programa que se vino para bailar y deportaron mucha gente, vinieron gente y le gustó a todo. Así que voy a hacer la vuelta de una programa de danza de ella. Vamos a ver si capaz que en 21 voy a hacer y ya estamos organizándote para que baile ella, ya la hablé con ella y así que vamos a ver, voy a hacer una vuelta.
¿Cuáles son los platos que más se piden en Deli Masala, Akbar?
Sí, en realidad sale todo, pero más que lo piden era de cordero, que tiene llama de Kashmiri Roganjos, es una salsa con trozo de cordero y con condimento, que me sale mucho. Después el resto, verdura, lentejas, que salía también bastante. Y es que en realidad la gente ahora, como mucha gente son volviendo de vegetariano, entonces tenemos bastantes platos que le gustan. Sí. Y eso que sale mucho. Y lenteja también sale mucho.
Akbar, y los ingredientes, ¿cómo los consiguen ustedes? ¿Vos traes desde allá?
Sí,
¿Comprás algún
antes.
producto?
Sí, antes lo traíamos de allá, bueno. Ahora solamente cuando empezó la pandemia, ahí sí lo cortamos. Pero sí, hay algún condimento que lo conseguimos acá. O no, siempre alguien venía de allá y lo traen. O siempre, cada año, cuando yo me voy de allá en India, lo traigo. Es un condimento que se llama Garam Masala. Garam Masala tiene todo condimentos, pero estás como un polvo.
Entonces, para todos nuestros oyentes, para apoyar, para que Deli Masala no cierre, súmense a la campaña Deli Masala no puede cerrar. Deli Masala queda en San Telmo, Defensa 714, y lo buscan como arroba Deli Masala. Y vamos a estar difundiendo cuando hagan nuevamente un evento de danzas, además de comida. Y recordamos que está abierto todos los mediodías y la noche para comer en el lugar y también pueden pedir delivery. Akbar, nuestro deseo también entonces es, sumándonos a esta campaña, que Deli Masala no cierre y contá con este espacio para seguir difundiéndolo.
Por eso lo digo que, bueno, la que venga gente antes de que me cierro, o si se empiezan a venir la gente, no voy a cerrar, entonces yo me quedo. Me gustaría que vengan para comer comida india, que aprovechen. Y gracias a ustedes, a todos que me están apoyando y todo. Muchas gracias de ustedes y que vengan para comer, ustedes también. Así lo van a probar ustedes también.
Ahí estaremos entonces probando las delicias de Akbar Ahmad en Deli Masala.
Mm-hmm.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Aquí estamos en Conoce India. Este programa que ustedes vienen siguiendo junto a nosotros es un programa que la Embajada de la India en Argentina viene desarrollando con posteos diarios o cada dos o tres días en torno a los principales elementos que hacen a la cultura, a los lugares, a los paisajes, a las comidas, a todo aquello que en lo que India nos atrae. Y hablar de India, como ustedes escuchan en nuestro programa, aunque todavía seguimos contenidos aquí en Buenos Aires sin poder volver a subirnos en el avión, es hablar de Level Tour. Así que como esta semana le vamos a estar dedicando este espacio al posteo que la embajada ha hecho sobre Rajasthan, hemos convocado a Leticia Gagliano de Level Tour justamente para que nos cuente todas las grandezas y las bellezas que el Rajasthan, una de las zonas, podríamos decir, más atractiva para el turismo que llega por primera vez a India, tiene. Buenas tardes, Leticia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, acá seguimos todos en casa, pero soñando, bueno, nosotros ya estamos viniendo a la oficina, pero soñando con volver a India muy pronto.
Bien, sí, cuando se abran los primeros viajes seguramente van a aparecer los destinos del Rajasthan que son los que a primera vista impactan sobre el turista que quiere conocer India por primera vez. Contanos un poco.
Sí, en realidad el Rajasthan es lo que más atrae, es lo que más se conoce de India. O sea, la India tiene 28 estados, Rajasthan es el más grande de todos. Y aparte de ser el más grande de todos los estados, es uno de los más coloridos, porque allí es donde, bueno, tenemos bastante zona desértica, en otros lados tenemos lagos y yo, pero bueno, tiene bastante zona desértica, pero tenemos muchas ciudades que son muy conocidas, que seguramente todos la oyeron nombrar, todas esas ciudades cuyos nombres terminan en Pur, porque justamente Pur significa ciudad, como Jaipur, Jodhpur, Udaipur, que en realidad la primera parte tenía que ver con el nombre del Maharaja, que era de ese palacio, ¿no? Porque realmente eran pequeñas ciudades, estados, que todas tienen como característica tener un fuerte y un palacio, ¿no? Que todavía siguen estando y que son bellísimos para visitar. Justamente, en la palabra Rajasthan, en el idioma original, significa tierra de reyes, porque justamente era un lugar donde estaban todos los maharajas con sus palacios y, bueno, toda la belleza que se implica, ¿no? La capital del estado es Jaipur, que es una de las ciudades más conocidas porque está conocida como la ciudad rosa. O sea, es conocida como la ciudad rosa porque justamente cuando recibieron la visita del príncipe de Gales, decidieron pintar toda la ciudad, que en ese momento era pequeña y estaba, bueno, bordeada por todo un muro, decidieron pintarla de un color rosa viejo y después eso quedó como tradición. Inclusive la ciudad hoy está muchísimo más extendida, por supuesto, pero la condición un poco es que se mantenga el estilo y que se mantenga el color. O sea, inclusive tenemos allí muy, muy pocos edificios altos, la mayoría son los hoteles nada más, porque se trata de mantener el estilo. Y allí, bueno, en Jaipur tenemos cosas bellísimas para visitar, ¿no? O sea, una de las cosas que llama la atención es lo que se llama el Palacio de los Vientos, porque es algo que uno lo ve y dice, ay, ¿qué será? ¿Un palacio? ¿Un templo? Y no, es una simple fachada, porque ¿qué pasa? En realidad está los Marajás tenían varias esposas porque estaba autorizado, pero las señoras de la corte no podían ser vistas. Entonces, ¿qué pasaba? Eso que nosotros nos parece un templo, un palacio, es nada más que una fachada donde las señoras subían, tienen un montón de pasadizos, de escaleritas, y desde allí podían ver lo que pasaba en la calle, podían ver los grandes desfiles con elefantes que se hacían allí, así que realmente bellísimo. Después, bueno, por supuesto que vamos a visitar también el palacio. Hay otra cosa que es así bastante característica de Jaipur, que es un lugar donde, o sea, el Marajá de Jaipur le encantaba todo lo que tenía que ver con la astronomía, entonces vamos a visitar un lugar donde hay una serie de pequeñas construcciones que se utilizaban para hacer estudios que realmente nos asombran hoy, cómo con eso se hacían todos esos estudios astronómicos. Después, bueno, para ver otras ciudades, o sea, tiene muchísimas ciudades, ¿no? O sea, tiene 32 ciudades importantes, pero vamos a hablar de 4 o 5 nada más, que son las que turísticamente más se conocen. Hay algo característico en esto, que tenemos 4 ciudades que se las conoce por los colores. Recién acabamos de hablar de Jaipur, que es la ciudad rosa. Después tenemos Jaisalmer, o sea, nosotros para llegar a Jaisalmer vamos a tener que ir a Jodhpur, porque, digamos, tomamos un vuelo desde Jaipur hasta Jodhpur, y allí nos encontramos con una ciudad que tiene un fuerte, bellísimo, el fuerte Menangar, que lo vamos a visitar, y allí dentro encontramos un montón de cosas especiales que tienen que ver con todo lo que era la vida, ¿no? Es decir, muebles, distintos elementos, palanquines donde se llevaban al Marajá, cunas de los bebés, o sea, todo que tiene que ver con la vida del pueblo. Y después, la característica de Jodhpur es que es la ciudad azul. Está todo pintado de un azul eléctrico, que realmente nunca se supo exactamente cuál era el origen de esto, ni por qué se había... Se lo estudió y, lo único que se llegó es que esta pintura aislaba, digamos, expulsaba los mosquitos. Pero bueno, suponemos que ese habrá sido el motivo. Obviamente, en sus primeros tiempos, solamente podían pintar con ese color el Marajá y los principales, la gente más importante. En este momento, todas las casas están pintadas a ese color. Después, si seguimos, desde Jodhpur podemos ir por tierra, más o menos tenemos unas 5 horas. Fundamentalmente lo de las 5 o 6 horas es porque en India no se permiten grandes velocidades, sobre todo en lo que corresponde a transporte público o camiones, porque bueno, las rutas son angostas, aparte en muchos lugares nos podemos topar con animales, entonces vamos con la velocidad máxima permitida es de 50, 60 kilómetros, no más. Entonces, vamos a hacer un camino de unos 5 o 6 horas, y ahí sí vamos a comenzar a entrar a la zona desértica hasta llegar a Jaisalmer. A Jaisalmer se le conoce como la ciudad dorada. Parece una ciudad que emerge de las arenas, realmente es fantástica. Y ahí tenemos como característica que tenemos el fuerte, es el único fuerte donde todavía vive gente. Hay gente que vive, hay muchos negocios allí, o sea que está muy, muy activo. Y también tenemos unas casas hermosísimas de lo que eran los ricos comerciantes, porque Jaisalmer está en una de las famosas rutas de la seda. Entonces los comerciantes paraban allí para cuando iban, ¿no?, con todos sus productos, y allí se establecieron muchos de ellos y hicieron unas casas bellísimas que lo llaman los javelis, con bueno, mucha decoración, realmente cosas muy, muy hermosas. Y después, bueno, sabemos que el tiempo a veces es un poco tirano, así que les voy contando un poquito de cada cosa, porque no quiero dejar de nombrar otra de las ciudades muy bellas, que es Udaipur. Udaipur sería la cuarta ciudad de color, porque es la ciudad blanca. En Udaipur nos encontramos que es una ciudad que tiene varios lagos artificiales, pero varios lagos, y alrededor de todos esos lagos tienen muchísimos palacios, la mayoría de mármol blanco, por eso la ciudad blanca. Incluso uno de esos palacios ocupa toda una pequeña isla, que es el Lake Palace. Realmente es un palacio fantástico, hoy está hecho un hotel de lujo. En algunos momentos, cuando nosotros íbamos con grupos, nos permitían, a los que no estaban alojados allí, tal vez ir a almorzar o a cenar. Después, bueno, hubo momentos en los cuales tenían mucha gente, entonces no se permitía. Pero bueno, vamos a ver si cuando podamos volver a India los podemos ir a visitar.
Así será, Leticia. Maravilloso este acercamiento que nos hiciste a este lugar que es tan atractivo y que se convertirá en el primer destino a visitar cuando dejemos atrás esta pandemia. Así que te agradecemos mucho tu presencia aquí en el espacio Conoce India, que en realidad Level Tour está presente todos los lunes en él, justamente anunciándolo, porque como bien solés decir, pensar en India y viajar a India es pensar en Level Tour.
Exacto. Bueno, muchas gracias. Siempre estamos con ustedes para lo que necesiten y aparte siempre apoyando a India, ¿no? Es decir, realmente India siempre ha sido muy generosa con nosotros y sabemos y creemos que merece ser conocida.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y una de las actividades que queremos recomendarte, que comienza ahora en agosto, es el taller Actitud, Acciones hacia la Madurez Emocional, basado en la psicología del Vedanta Advaita de la India. Y este taller lo va a estar dando Maximiliano Rosano, que ya estuvimos con él en Niquetán. Maximiliano es psicólogo clínico transpersonal y con él estamos comunicados para que nos cuente de qué se trata este taller sobre la actitud y las acciones que nos llevan a madurar emocionalmente. Maximiliano, bienvenido a Niquetán.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea del taller es un camino de equilibrar la mente y equilibrar la mente a través de la acción, de la forma en que hacemos las cosas. En general, nosotros, nuestra personalidad, las conclusiones que sacamos de nosotros tienen que ver con los resultados, pero eso... hay muchísimas variables por las cuales pueden salir de una u otra. Entonces, así como vemos en Bhagavad Gita el Karma Yoga, que tiene que ver con poner el acento en, no en los resultados, sino en la forma de hacer la acción, en el valor que le ponemos, es así como también se equilibra nuestra mente en la vida cotidiana, a través de la forma en que hacemos las acciones. Entonces, el taller apunta directamente a la forma en que hacemos las cosas y cómo cambiarlas para equilibrar la mente.
Qué desafiante, ¿no, Maximiliano? Porque en nuestra sociedad, que es tan resultadista y tan de que exitista en muchos aspectos, y por más de que muchas veces seguimos, bueno, eso, como lo importante es el camino, vamos con la mente a permanentemente a buscar el resultado y eso genera muchísima insatisfacción.
Totalmente. Y a veces el desinterés por el resultado también se entiende mal como que no me importa que salga como salga, sino que no se trata de eso, sino que es buscar los resultados que queremos, pero saber que no pueden no salir como queremos, que hay varias posibilidades. Si nosotros tenemos una mente más objetiva, podemos centrarnos en hacer las cosas lo mejor posible y también aprender de los resultados. Si no, nuestra mente va a estar excitándose o deprimiéndose, depende de cómo salgan las cosas. Y por cierto, es lo menos objetivo porque no depende totalmente de nosotros. Entonces la idea es centrar la mente en el punto en donde nosotros sí tenemos algún manejo o algún control, y ahí sacar conclusiones de nosotros un poco más amigables o más objetivas.
Maximiliano, contanos cómo va a ser este taller y si apunta a alguien en particular.
Mira, apunta a todo el que quiera equilibrar su mente primero, después a los que estudian Vedanta o Yoga también, está fundamentado en Bhagavad Gita, pero el lenguaje no va a ser muy críptico, sino que va a ser abierto para todo el mundo y también a profesionales que quieran aprender un poquito más de la espiritualidad y de cómo hace miles de años se sabe cómo equilibrar la mente. Después son 9 clases, en las clases va a haber parte más teórica y ejercicios prácticos, y se puede cursar en vivo o con la clase grabada, que también van a estar subidos los ejercicios y va a haber interacción entre los alumnos y yo, aunque se conecten en vivo.
¿Cómo se contactan los interesados con vos?
A través de mi mail, puede ser lickmrosano@gmail.com, o a través del Instagram, que sería @lickmrosano. Ahí ellos pueden directamente escribirme, y también hay un link en la bio para poder escribirse directamente.
Está también toda la información en Niketan India en Argentina, en nuestro Facebook, y es que estamos conversando con Maximiliano Rosano sobre el taller que va a dar ahora en agosto, Actitud, acciones hacia la madurez emocional basado en la psicología del Vedanta Advaita de India. Maximiliano, muchísimas gracias por tu paso por Niketan.
No, gracias a ustedes.
Otra de las actividades que tenemos para recomendarte es este sábado 7 de agosto, el primer congreso de danzas folclóricas de la India, que se va a hacer online y gratuito en la escuela, el Centro Cultural Durga Ma de Estudios de la India, y vamos a hablar con Eugenia Laurenza, profesora, bailarina y profesora de Durga Ma. Ella nos va a contar de qué se trata este encuentro. Bienvenida, Eugenia.
Hola Aldana, hola Gustavo, ¿cómo están? Sí, bueno, este sábado 7 tenemos este primer encuentro de danzas folclóricas de la India. Estamos muy contentas de poder haber hecho esto, la verdad es que lo teníamos en mente hace bastante tiempo. Y bueno, si bien acá en Argentina son muy conocidas las danzas clásicas de la India, hay muchísimas danzas folclóricas de la India, porque cada región tiene su danza folclórica.
¿Cuál es la principal distinción entre una danza clásica y una folclórica?
Bueno, las danzas clásicas son más académicas y están más relacionadas con todo lo que es deidades y mitología de la India. Son como más sagradas y realmente se tienen que estudiar como muchos años para llegar a bailarlas. En cambio, las danzas folclóricas, si bien por supuesto ahora hay muchas que se están academizando, por ejemplo Calvelia, muchas otras son más, ¿cómo decirlo?, más autóctonas de cada región, ¿no? Y cuentan más lo que es la cotidianidad de esa región. Por ejemplo, en Bangra se va a ver movimientos que tienen que ver con todo lo que es la actividad agraria, en otras regiones se van a ver movimientos que tienen que ver con la fertilidad, muchos círculos, muchos colores, es algo un poco más accesible y realmente nos conecta muchísimo más con lo que es la vida cotidiana de cada región.
Va a haber en este primer encuentro de danzas folclóricas en Durgamá profesores y profesoras de India.
Y así es, va a estar la Besh, que es de Bangra. Va a estar, bueno, Manisha, ya todos la conocen, o bueno, es bastante conocida, ella vive acá en Argentina, pero es de India. Y también va a estar Kali, que va a hacer danzas folclóricas de Tamil Nadu. Así que ellos van a estar participando como artistas indios directamente. Y después tenemos la participación de una chica de Chile y otra chica de Bahía Blanca. Así que va a ser bastante dinámico.
Y vos vas a estar dando una clase de ¿qué estilo?
Yo voy a estar dando una clase de Lavni. Lavni es un estilo de Maharashtra, del el centro de la India. Este, es una danza muy interesante porque una de sus cualidades es la sátira. Así que es muy, muy divertida porque cuenta y critica un poco las costumbres de la sociedad. Así que es muy interesante.
Ay, me hace acordar al a la murga o algo similar a
claro.
ese aspecto de crítica, ¿no? Bueno, les súper recomendamos entonces, este sábado desde la mañana, súmense al primer encuentro de danzas folclóricas de la India, actividad gratuita por Zoom, avalada por la Embajada de la India, organizada por el Centro Integral de India, Durgamá. Eugenia Laurenza, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Niquetrán y muchas bendiciones para el encuentro.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos entonces el sábado a partir de las 10:30 de la mañana.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.